3. La actitud de transformismo de la representación. En nuestro ejemplo, vimos cómo el teclado podía ser alterado en su color, forma, tamaño, posición, perspectiva, etc. Es claro que, además, podemos recrear completamente nuestro objeto hasta hacer irreconocible al original. Pero si finalmente nuestro teclado queda convertido en una piedra,
se abre paréntesis, así como el príncipe en sapo, se cierra paréntesis.
Aun cuando todas las características de nuestra nueva imagen sean las de una piedra,
para nosotros esa piedra será el teclado convertido.
Tal reconocimiento será posible gracias al recuerdo, a la historia que mantenemos viva en nuestra representación. De modo que la nueva imagen visual ha de ser una estructuración, no ya visual, sino de otro tipo. Es precisamente la estructuración en la que se da la imagen la que nos permite establecer reconocimientos, climas y tonos afectivos que hacen al objeto en cuestión, aunque éste haya desaparecido o se encuentre severamente modificado. Inversamente, podemos observar que la modificación de la estructura general produce variaciones en la imagen.
Se abre paréntesis.
En cuanto recordada o superpuesta a la percepción.
Se cierra paréntesis.
Nota 8. Debemos recordar aquí el ejemplo que da Sartre en Esbozo de una teoría de las emociones, cuando destaca la modificación del espacio que se percibe ante un animal feroz, que, aunque encerrado tras sólidos barrotes, al saltar amenazante hacia nosotros nos impresiona, como si la distancia que nos separa hubiera desaparecido.
Esta modificación de la espacialidad
también es destacada por Kolnay en El asco. Allí describe la sensación de repugnancia como una defensa frente al avance
de lo tibio, viscoso y vitalmente difuso que se acerca hasta pegarse
al observador. Para él,
el reflejo del vómito frente a lo asqueroso es un rechazo, una expresión visceral de una sensación que se ha introducido en el cuerpo.
Nos parece que en los dos casos mencionados es la representación la que juega un papel sustantivo y que superpuesta a la percepción termina por modificar a esta. Así, toda la peligrosidad que es ignorada por el niño cobra relevancia en el adulto o en quien ha sufrido un percance anterior.
En el otro caso, el rechazo frente a lo asqueroso
suele estar ponderado por recuerdos asociados al objeto o a determinados aspectos del objeto. Si esto no fuera así, sería inexplicable que algunas exquisiteces gastronómicas para un pueblo fueran platos inaceptables y repugnantes para otro. Por lo demás, ¿cómo entenderíamos una fobia o el temor injustificado
de una persona hacia un objeto que a los ojos de otra resulta inofensivo?
Es en la imagen, o mejor, en la estructuración de la imagen, en donde aparece la diferencia frente al objeto, en tanto la percepción no difiere tan extraordinariamente entre sujetos normales. Fin de la nota 8. Nos encontramos en un mundo en el que la percepción parece informarnos sobre sus variaciones, al tiempo que la imagen, actualizando en memoria, nos lanza a reinterpretar y a modificar los datos que provienen de ese mundo. De acuerdo a esto, a toda percepción corresponde una representación que indefectiblemente modifica los datos de la realidad. Dicho de otro modo,
la estructura percepción-imagen es un comportamiento de la conciencia en el mundo, cuyo sentido es la transformación de ese mundo.
Nota 9. Se entiende que cuando hablamos de mundo, nos estamos refiriendo tanto al llamado interno como al llamado externo. Y también queda en claro que la aceptación de esa dicotomía está dada porque nos ubicamos, en este nivel expositivo, en la posición ingenua o habitual. No nos parece ocioso recordar lo dicho en el capítulo 1, parágrafo 1,
respecto de la recaída ingenua en el mundo de lo psíquico natural.